2020, que aún no terminó, es que el agua empezó a cotizar en bolsa. Así como lo oís, esto ya lo hablamos la semana pasada. ¿Qué significa? ¿Qué representa a futuro? Viéndolos de acá desde la Pampa con tanta importancia que le damos a nuestros ríos. Así que bueno, vamos a ir haciendo una serie de entrevistas y vamos a empezar por Carlos Schulz, que es docente e investigador del tema de los recursos hídricos. Así que le damos la bienvenida. Hola, Carlos.
Hola, sí, buenos días. ¿Qué tal?
Acá estamos Matías Apeño y Mariana Cornejo para tratar de empezar a entender este tema que parece como de ciencia ficción o de una, ¿cómo se dice?, una distopía. ¿Qué análisis podés hacer al respecto?
Es complicado, o sea, no se puede hacer una definición clara y precisa todavía, en función de que esto nace un poco por una forma del manejo y de la gestión del agua de los Estados Unidos y algún otro país, hay una utilización importante del agua, también hay que decir, en partes hay una gestión importante del agua, y en función de las necesidades que hay, desde el punto de vista económico, ellos creen conveniente que al cotizar en bolsa el agua van a tener un valor agregado en aquellos lugares donde hay agua y fundamentalmente la necesidad que tienen otros. Recordemos que Estados Unidos es un lugar que tiene grandes zonas de regadíos, ¿cierto?, con trasvase de cuencas, también hablemos de sobreexplotación de acuíferos y grandes ciudades, Las Vegas, inclusive, que no tienen agua y se llevan enormes volúmenes de agua, se transportan para... Entonces, todo eso hace que en muchos casos el agua sea mucho más importante que el petróleo. O sea, hace... Pero eso, trasladarlo a países como el nuestro o similares o gran parte del mundo, me parece que estamos muy lejos de todo eso. Aunque, también tenemos que decir que eso no quita que el agua es una cuestión de suma importancia para la vida, para el desarrollo económico, social, de los cuales no le damos importancia, pero bueno, es así, ¿cierto? Uh-huh. Y la gente no está concientizada de esto, más allá de que cotice o no cotice en bolsa. El agua tiene un valor agregado importante. Hoy en día, también, sin cotizar en bolsa directamente, pero no nos olvidemos que una de las de los recursos más importantes en cuestión empresarial y movimiento de dinero en el mundo es el agua mineral. En nuestro país se ha culturalizado el agua mineral. La gente... casi no hay gente que no compre agua mineral y consume el agua mineral. O sea, entonces, si vos vas a los supermercados o vas a cualquier lado, enorme cantidad de góndolas con agua mineral. Eso es el valor agregado del agua mineral es sumamente importante. ¿Por qué? Porque no hay costos, o sea, no se paga el agua, no se paga la materia prima. O sea, si se quiere fabricar un auto, es importantísimo el valor que tiene la materia prima, pero si vos querés fabricar agua mineral, no la pagás. Entonces no pagás la materia prima, solamente pagás el costo del embotellado. Uh-huh. Y en nuestro país, como en el mundo, son pocas las empresas que tienen el monopolio del agua mineral. Son 3, 4, 5, no más. Y acá nos ocurre exactamente lo mismo en nuestro país. Entonces, no cotiza en bolsa, pero hace años que hay una producción y una venta y una monopolización de ese agua, de un recurso que el Estado ve pasar el agua sin pagar nada. O sea, nosotros pagamos energía, pagamos impuestos servicios municipales, pero el agua no se paga.
Uh-huh. Carlos, en la medida, la cotización más o menos son $500 por 1.200 metros cúbicos de agua. ¿Cuánto es 1.200 metros cúbicos? Para que nos des una referencia, un ejemplo, para que tengamos idea de qué se está hablando en plata.
1.200 metros cúbicos. Y Santa Rosa, por ejemplo, en un día normal consumiría entre 25 y 30 millones de metros cúbicos. Se pierden aproximadamente 6.000 metros cúbicos por día en las pérdidas de roturas de red y todas esas cosas. Ajá. O sea, el 40% de lo que va a la red se pierde. Te doy idea de magnitudes.
Sí. ¿Cuánto se pierde en Santa Rosa?
Y más o menos 6.000. Yo calculo, es un error, un factor de incertidumbre muy grande, pero no anda muy lejos. Pongámosle un 35% del agua que se inyecta a Santa Rosa se pierde por deficiencias en la red, de las pérdidas de agua que hay. O sea,
claro, mirá vos. Porque lo que está diciendo, digamos, el mercado dice que esto empieza a cotizar porque, entre otras cosas, es para una mejor gestión. Y hacen énfasis en lo de la gestión. ¿Vos te parece que puede mejorar?
No, yo creo que no. La gestión depende, es gestión de política. El único responsable total de todo esto es el Estado. El Estado somos todos. Pero hay alguien que tiene la responsabilidad de gestionarlo, que son los organismos provinciales que tienen que gestionar a través de las distribuidoras, que en nuestro caso, en la mayoría de los casos, son cooperativas, municipios, la Municipalidad de Santa Rosa. Y bueno, la gestión se puede hacer sin que cotice en bolsa. Hay países, España, por ejemplo, que es un ejemplo en la gestión del agua, no cotiza. Y hace milenario, desde la época de los moros, que se viene haciendo una excelente gestión del agua. Y bueno, después ni hablemos de Alemania, Suecia, los países nórdicos, donde la gestión del agua es muy importante. Uh-huh. Y la cultura del agua y el cuidado del agua, y no cotiza en bolsa. Por uh-huh. eso digo que eso está manejado por aquellos países y lugares donde lo que se llama el mercadeo del agua. Por ejemplo, Chile tiene una cuestión legal y económica distinta a la Argentina, que se llama el mercadeo del agua, que hay economistas muy defensores de esto, que es que el agua le pertenece al dueño del terreno, y si yo me voy, me llevo el permiso de agua. Por ejemplo, yo me voy a Jujuy y me llevo mi permiso de agua, y si vendo mi terreno, lo puedo vender con el permiso o sin el permiso. Si yo me lo llevo, en Jujuy me tiene que dar agua, porque yo tengo un permiso de concesionado en La Pampa. Pero son países unitarios, eso es lo que difiere de nuestro país, digamos, mentirosamente federal.
Ajá. Y pensando un poco, digamos, argumentativamente, mientras se habla de gestión, de cuantificar, de alguna manera, más allá de que no cotice en bolsa, pero sí de empezar a pensar la mercantilización de un recurso escaso como el agua, ¿cómo compatibiliza esto argumentativamente con el derecho humano, con al agua, de acceso al agua, la soberanía sobre el tratado de las aguas, sobre las aguas superficiales, las terrestres, las subterráneas, etcétera? ¿Cómo hacemos para compatibilizar dos argumentos que en principio parecerían estar en conflicto?
En primer lugar, el agua, vuelvo a insistir, es un recurso, según las legislaciones, económico y social, pero no económico desde el punto de vista del dinero, sino económicamente, porque a la naturaleza, ¿cuánto le sale fabricar un litro de agua potable? Económicamente es un... por eso se habla del daño ambiental con el agua. ¿Cuánto le sale a la naturaleza en años y hacer... ¿Para qué? Para que nosotros en 10 minutos podamos contaminarlo. Y sociales porque, digamos, todos necesitamos agua. Toda la vida, no solamente los seres humanos, porque cuando dice derecho humano al agua, no. Está bien, sí, perfecto, pero la vida necesita agua, porque si no hubiera agua, no tendríamos posibilidad de... O sea, todo un contexto y una cadena enormemente grande que tiene vida, plantas, animales, etcétera, necesitan agua. Y si no hay agua, nosotros no podríamos estar viviendo. Entonces, el derecho humano al agua es algo que es algo, digamos, declamativo, que es muy, que nunca se llevó a cabo ni se va a llevar a cabo. Y ¿por qué? Bueno, porque generalmente la mayoría de los países poco desarrollados y muy poco desarrollados no tienen una gestión eficiente del agua. Entonces, eso hace que no esté al alcance. Primero, que no sabemos cuánta agua tenemos. Claro. O sea, sabemos que Argentina es un país que no tiene enormes cantidades, no tiene agua, tiene una escasa cantidad de agua y encima solamente en un solo lugar, que es el noreste. Por encima de la Soyeta de 800, digamos que somos el 75% de la Argentina, es un país árido y semiárido que no tenemos agua. Entonces, esa falsa que nos... O sea, no, la soberanía del agua está marcada porque el Estado tiene que defenderlo, porque es nuestro. Entonces, eso es fundamental. Y todo es compatible. O sea, acá el agua es un recurso. No podemos hablar de recursos superficiales, subterráneos, atmosféricos, etcétera. El agua es una sola. Entonces, más allá esté donde esté, el agua de los glaciares, el agua de la nieve, la mayoría de nuestros ríos se alimentan por nieve, las precipitaciones, o sea, es la misma agua. Entonces, el gran problema que tenemos es la falta de presencia del Estado en todo esto, en lo que concierne a la gestión del agua. Entonces, si no hay una buena gestión del agua, todo falla, todo.
Uh-huh. Estamos hablando con Carlos Schulz, especialista en recursos hídricos, y bueno, y el tema del fracking, que se usa tanta agua, tantos millones de litros de agua, y es una tecnología que se sigue utilizando en la Argentina, si no me equivoco, está vigente. ¿Qué opinás?
No, el tema del fracking es un tema, digamos, es una decisión política de decir, bueno, yo utilizo agua potable para otra cosa, pero a mí lo que más me preocupa es que el 70% del consumo de agua en Argentina y en el mundo, el fracking es un 3% de lo que consume el riego, el mal uso del riego, porque no nos olvidemos que el 70% que usa el riego es ineficiente.
¿Qué riego? ¿De qué riego estamos hablando, Carlos? ¿Qué es lo que se riega en la Argentina?
Bueno, en la Argentina se riega mucho. O sea, tenemos aproximadamente acá sobre el río Colorado cerca de 180.000 hectáreas, 190.000 hectáreas que se riegan y con no mucha eficiencia. Mendoza, Río Negro, Neuquén, Mendoza, La Rioja, Catamarca, Salta, gran cantidad de provincias es un riego, La Rioja, totalmente ineficiente. El sur de Mendoza, que tanto hablan los mendocinos, la eficiencia del riego es 28%, quiere decir que de cada 100 litros, solamente 28 son utilizados. El resto se tira, el resto se evade y se va sin poder ser utilizado. Uh-huh. Eso es muchísimo, pero muchísimo más que el fracking, que otras cuestiones, que el agua potable. O sea, ahí está el verdadero, digamos, despilfarro, entre comillas, de agua. Entonces, y no hay una política de Estado, digamos, para hacerla totalmente eficiente, como hay en la mayoría de los países. Es una cuestión económica también. Uh-huh. O sea, los países desarrollados, como España, como Francia, como algunas partes de Estados Unidos, bueno, son donde el riego es, por eso digo, en esos lugares, bueno, por eso es que la cotización en bolsa también depende mucho de los lugares donde se vaya a hacer. Acá si no sabemos cuánta agua tenemos.
Eso te iba a preguntar, o sea, en este momento, ¿qué registro real hay del total, digamos? Que tenemos un registro del 20, del 30%, del
50%. Perdón, no escuché.
Digo, el registro que existe hoy actualmente para los distintos trabajos de investigación, ¿en el orden de qué cobertura anda? ¿Se registró el 30% de los recursos totales, el 50%, más o menos?
No hay, o sea, son muy pocos los datos que hemos podido tener. porque la mayoría de los los proyectos son proyectos que no son financiables, o sea, algunos ahora recién están empezando un poco. Los recursos hídricos nunca fueron una política de Estado en la investigación, fueron otras, o sea, CONICET no es un organismo que apoyó el estudio ambiental, digamos, muy pocas veces, o la Secretaría, la Agencia de Ciencia y Tecnología tampoco. Nosotros tenemos la suerte de tener un par de proyectos, pero son en comparación con todos, es muy poco la gente que se dedica a hacer investigación seria sobre el agua. Primero porque cuesta mucho dinero, y segundo porque no hay apoyo del Estado, o sea, en cuestión de esta investigación. Entonces los profesionales dedicados a la investigación son muy pocos, y son muy pocos los formados, cada vez menos. Y ya lo que estamos en una edad que nos estamos yendo ya de la universidad, la gente nueva no tiene oportunidad de seguir trabajando. Los becarios, por ejemplo, que han trabajado durante muchos años en investigar, quedan fuera del sistema de ciencia y tecnología. Y eso es una realidad también que hay que mencionarla. O sea, no es que se apoye todo esto.
¿Y a qué le atribuís que políticamente la Argentina, que es un país tan grande, no tenga en agenda los recursos hídricos como política?
Bueno, eso habría que preguntárselo a quienes dirigieron hace años, quienes dirigen nuestro país y nuestra provincia y todo. O sea, estudiar un valor de recarga de una... A ver, vamos a poner, para no irnos a otros lados, que podemos hablar de cualquier provincia, más o menos conozco bastante, pero hablemos de la nuestra. Para poder conocer, nosotros tenemos un acueducto que abastece a Santa Rosa y unas 27, creo que, localidades muy chicas. El resto de la provincia se maneja tanto para la producción, que es la ganadera, que es la que más agua consume en la provincia, la producción ganadera, y la que más dinero deja, y las poblaciones después generalmente todas las del norte de nuestra provincia. Para conocer eso, hay que hacer un esfuerzo sobrehumano para poder hacer algo de ciencia y tecnología ahí, porque cuesta dinero, mucho dinero hacer unas muestras. Bueno, la provincia últimamente nos ha estado pasándonos trabajo a nosotros, que lo hemos estado llevando adelante con mucho esfuerzo, pero bueno, lo que sí podemos decir es que la provincia de La Pampa, todo el norte, desde la ruta 10 para el norte, incluyendo Pico, que involucra gran cantidad de gente, casi la mitad, digamos, de la población de La Pampa, ya no tiene agua potable, está en el cordón de la vereda, o sea, está en el borde de estar en crisis total con respecto a la calidad de agua potable para el consumo humano. Eso es una cuestión muy, muy seria, y yo no veo que haya reacciones poder solucionar esto.
¿Por qué se da ese fenómeno de la calidad del agua?
Bueno, porque en los últimos años ha habido una sobreexplotación de los acuíferos, y eso ha llevado a que se hayan elevado mucho los tenores de flúor y arsénico, que están en ya la mayoría de los lugares por encima de las normativas vigentes para que no se conviertan en algo toxicológico.
Carlos, entonces nos quedamos nada, prendemos la alerta amarilla y empezar a ocuparse de este tema. No sé qué tan catastrófico ves el futuro vos respecto del agua, del acceso al agua en Argentina. ¿Es catastrófico? ¿Es para tener miedo? ¿O qué?
Mira, yo creo que estamos en una etapa de empezar a preocuparnos seriamente. Hace 15 años que venimos teniendo registros de nieve menor a la normal. No hemos avanzado estadísticamente, tampoco tenemos grandes datos, o sea, de registros de nieve. Entonces, con lo que tenemos, no hay, y eso implica que los ríos cada vez tengan menos caudales y los acuíferos también tengan menos agua, porque toda la nieve es la que a toda la parte, digamos, del este, del oeste del país, alimenta eso. Eso es preocupante. Nosotros, bueno, lo vemos y lo sentimos con el río Colorado. El río Colorado, uh-huh. ya el módulo que había antes ya no es más, o sea, hace rato ya que no tenemos ese módulo. Entonces tenemos que ir pensando, o sea, tenemos que ir pensando, trabajando, convocando gente, para poder rearmar todo el sistema. Creo que, ponemos de ejemplo el río Colorado. Si el río Colorado no podemos funcionar de acuerdo a cómo se había hecho eso en el año 55, no sé, 50, que eso ya pasó, es historia. Hoy hay que poner a trabajar gente que sepa que no hay demasiada gente y rearmar todo. O sea, La Pampa no puede tener ese cupo de agua, Río Negro no puede tener ese cupo de agua, o sea, tenemos que racinar cupos, tenemos que ver realmente dónde se riega, tenemos, o sea, hay que parar todo el sistema, o sea, todo lo que estaba hecho hay que borrarlo todo y hacer todo de vuelta. El río Colorado, como tantos otros ríos. Y lo mismo pasa con los acuíferos, peor, porque los acuíferos, pongamos el ejemplo de La Pampa, la ganadería. La ganadería usa el agua para producción, pero no la paga. O sea, no se paga ese agua. Eso es lo que se llama agua virtual. Es el agua que para criar una vaca, suponete, para un kilo de costeleta necesita 12.000 litros de agua.
Claro.
Para tenerlo en la mesa. Ese agua no se pagó nunca. Y el productor cobró. Lo mismo pasa con el agua potable. Ninguna fábrica de agua mineral que hay en nuestra provincia paga el agua. O sea, ellos sacan un pozo, sacan ese agua que es nuestra, es tuya, es mía, ustedes, mía, y ese agua se comercializa. Entonces, ese valor, el valor que tiene el agua, no es ni siquiera pensemos en bolsa, pensemos en lo más práctico y lo que tenemos al alcance de la mano ahí cruzando la calle, que es que el agua que se usa y que se consume en cualquier uso, cualquier actividad, nunca se pagó. Entonces, hay cosas más sencillas que hablar de que se cotice en bolsa. Si no podemos solucionar estos problemas, como por ejemplo...
Y Carlos, ¿vos crees que la gente que tiene que pagar el agua la cuidaría más porque la tiene que pagar?
No, la gente la paga el agua, porque cuando vos vas a comprar agua, o la municipalidad, a vos el agua te la cobra. Pero la municipalidad no le paga a la provincia el uso, el canon de agua que figura en la ley. La provincia le tiene que pagar como la energía. Uh-huh. Las cooperativas le pagan al APE cierta cantidad de dinero de la cantidad de energía que el mayorista le da al distribuidor. El agua es exactamente lo mismo. El mayorista, que es la provincia, el Estado, la APA, lo que como quieran llamar, es el agua que le da al distribuidor, que es la cooperativa. Ese agua no se paga. O una empresa que tiene en botella agua mineral, tampoco le paga a la provincia. Es un recurso del Estado. Es lo mismo si cualquiera va y corta los caldenes y los usa para hacer muebles. Es claro. Exactamente lo mismo. O sea, como se diría... En el barrio es un libre albedrío.
Ahora, en ese sentido, también la pregunta la tiro al aire, no es que tengas la respuesta, pero ¿por qué en el imaginario argentino nacional nosotros estamos como seguros de que somos uno de los reservorios mundiales de agua potable?
Sí. Mentira, eso no es cierto.
Pero eso existe en el sentido común, por eso me llama...
Sí, hay muchas cosas que existen.
O los glaciares, los lagos, colectivo, el acuífero guaraní.
Pero bueno, es un mito.
Uh-huh. Es un mito. No, me quedé pensando porque realmente es grave lo que estás diciendo. O sea,
No es grave, es una realidad.
Sí, sí. Y la gestión del agua del uso eficiente se mejoraría, o sea, con infraestructura, básicamente. Eso es lo que tendríamos que tener.
Primero que se mejoraría con infraestructura y teniendo una política de acción muy rápida. Lo que te comentaba hoy, uh-huh. Ningún organismo, o sea, a ver, vamos a poner la cooperativa de Pico, o la cooperativa, algo más cerca, la cooperativa Castex, distribuye el agua, pero no tiene ningún permiso, no tiene nada, ningún papel firmado, nada, pero nada, nada, que le dé la autorización para, que se llama canon en la parte de lo legal, para que distribuya el agua y las condiciones que tiene que tener. Entonces hay muchos vacíos legales. Esa cooperativa, mañana se levanta el presidente y dice, a partir de mañana yo no, la cooperativa no distribuye más porque no tengo ningún contrato, no tengo nada. Y bueno, ¿y qué hace? Pero bueno, así están todos los servicios de agua potable de la provincia, inclusive la Municipalidad de Santa Rosa. La Municipalidad de Santa Rosa no tiene ninguna injerencia sobre lo que está por debajo del subsuelo. Yo estaba leyendo y me reía que Alto Laguirre había querido, no había cedido el acuífero, no sé qué decía. Son barbaridades esas. El acuífero le pertenece a la provincia. Y la provincia es quien tiene que gestionarlo. Y la municipalidad se tiene que regir bajo las reglas que impone la concesión de la provincia. Y si no, se lo dan a otro. Están por ley que si hay una mala gestión, se le quita y se la da, por ejemplo, a la cooperativa de Santa Rosa, o se hace una cooperativa de usuarios de agua potable. Bueno, entonces hay enorme cantidad de falencias que tenemos, legales, para empezar. Entonces, lo primero que hay que hacer es eso, deslindar responsabilidades, hasta dónde llega la provincia y hasta dónde llega el distribuidor, que es la cooperativa. APE, o sea, la energía lo tienen bien resuelto, el agua no.
Carlos Schull, un tema que recién empezamos a tratar, así que lo vamos a seguir y te agradecemos y bueno, te vamos a volver a llamar.
¿Cómo no?
Muy amable por ilustrarnos, darnos esta información tan precisa. Gracias.
No, gracias a ustedes.
Chau, hasta luego. Pepe.
Agua, como te deseo, agua, te miro y te quiero, agua, corriendo en el tiempo.